sin son tecumano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El artista y prisionero de conciencia Hamlet Labastida fue excarcelado y puesto en un avión rumbo a Polonia, revela el diario 14 y medio. Otro pelotero cubano deserta del equipo juvenil de béisbol sub-23. Loidel Rodríguez, de 22 años, abandonó la comitiva en México. El régimen cubano inicia intimidaciones contra los firmantes de la convocatoria a la marcha del próximo 20 de noviembre. Asamblea de la Resistencia Cubana hace nuevo llamado desde Miami a continuar el movimiento desatado el pasado 11 de julio en Cuba. El MINSAB registra más de 6.000 nuevos contagios y 64 muertes por la pandemia. Estados Unidos anuncia inversión de 10.000 millones de dólares en asistencia humanitaria en el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU. Arranca en Nicaragua oficialmente las campañas electorales con la vía libre para Daniel Ortega, quien ha encarcelado a más de una treintena de opositores.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical correspondiente a este día 26 de septiembre. Desde el estudio al ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en La Habana, intervalo nuboso, vientos a 11 kilómetros por hora. El artista y prisionero de conciencia Hamlet Labastida fue excarcelado el sábado y conducido directamente al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde abordó un avión rumbo a Polonia, informó el diario 14 y medio. Después de 3 meses detenido en Villa Marista, el artista salió de la isla junto a su novia, la poetisa Catherine Bisquet Rodríguez, según confirmó una fuente familiar a 14 y medio. Ayer por la tarde lo llevaron desde Villa Marista, custodiado por más de una veintena de agentes de la embajada polaca, para colocarle el visado. La seguridad del Estado también llevó a Bisquede, precisó la fuente. De ahí lo condujeron directamente al aeropuerto y lo custodiaron hasta el avión diciéndole que era un viaje de ida, sin posibilidad de retorno, reporta 14 y medio. Y la fuga de deportistas de Cuba prosigue. El último en quedarse en Ciudad Obregón, en México, fue el prospecto receptor espirituano Loidel Rodríguez, de 22 años de edad. Loidel formó parte del equipo cubano que debutó el viernes con derrota de 5-0 ante México en la Copa Mundial Sub-23. Precisamente Rodríguez, tras llegar el viernes por la noche al estadio en Ciudad Obregón y antes que comenzara el choque Cuba versus México, abandonó la comitiva cubana. De esta forma, se unió a otros 2 jóvenes peloteros cubanos que decidieron quedarse en el país azteca con el sueño de jugar béisbol profesional. Se trata de los lanzadores Luis Danis Morales y Uber Mejías. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos. Desde Washington, amplía Michelle Sagué.
En un comunicado al finalizar la Asamblea General de la ONU, Blinken dijo que es vital que la comunidad internacional se pronuncie contra la represión y las detenciones masivas de manifestantes cubanos, que exijan la liberación de los injustamente encarcelados y que apoyen el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Asimismo, instó al gobierno cubano, miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo cubano consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Blinken recordó que a partir del 11 de julio, decenas de miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos en todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. En respuesta, las fuerzas de seguridad cubanas reprimieron violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Desde entonces, manifestantes y defensores de los derechos humanos han sido condenados en procedimientos sumarios que carecen de garantías procesales. Algunos han denunciado abusos físicos mientras se encontraban bajo custodia del régimen. Otros permanecen incomunicados o detenidos sin cargos formales. El secretario de Estado añadió que los cubanos merecen la oportunidad de ejercer sus derechos y expresar sus aspiraciones sin temor a la violencia o al encarcelamiento, y que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo cubano y tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el régimen cubano ya ha iniciado intimidaciones contra los firmantes de una convocatoria a la marcha del próximo 20 de noviembre. Detalles con Yolanda Huerga.
El director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, fue liberado en la mañana del domingo tras permanecer recluido desde el día anterior en la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, ubicada en el municipio habanero de Playa.
La detención mía es porque yo formo parte de las personas que hicieron la solicitud de protesta desde el 20 de noviembre ante el gobernador y el intendente. Todo el interrogatorio se concentró en el tema de la protesta, que nos miráramos en el espejo de gente como Luis Manuel Otero, de Michael Soto, que miramos también lo que está pasando con los que animaron la protesta el 11 de julio, que hay una gran cantidad de personas que van a ser procesadas y que cualquier acto público de protesta iba a ser castigado como desorden público, atentado.
La marcha pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre, a la que se han sumado ya cubanos en La Habana, Holguín y Villa Clara, es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, que cuenta con el apoyo de varios colectivos de la sociedad civil independiente. El viernes también fue arrestado por 4 horas y amenazado por la misma razón el rapero y coordinador del proyecto diverso del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Osvaldo Navarro, conocido como Navi Pro.
Es nuestro derecho ciudadano protestar pacíficamente, como bien refleja el artículo 56 de la Constitución cubana. Apoyo los puntos de esta manifestación. Es una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Desde medios oficialistas, el régimen ya ha lanzado claras amenazas contra los organizadores de la manifestación y los posibles participantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, la influencer Zayle González Velázquez denunció las acusaciones que han comenzado a divulgar la seguridad del Estado contra los activistas que han convocado para el 20 de noviembre a esta marcha contra la violencia en La Habana, Holguín y Santa Clara. A través de Facebook, González precisó que están tratando de crearle una imagen de mercenaria o pagada por el imperio, con la que siempre intentan descalificar a la oposición. El 23 de septiembre, González Velázquez estuvo en el grupo de personas que notificaron al gobierno de Villa Clara y de la ciudad de Santa Clara sobre la realización de una marcha contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos. Explicó vía Facebook que no hace este esfuerzo por dinero, sino por la de los apagones, la falta de comida, la escasez de medicamentos, la escasez de todo en la isla. Afirmó en ese sentido que todo esto indica que es evidente que el socialismo no funciona. Y en el sur de la Florida, la Asamblea de la Resistencia Cubana anunció el fin de semana un nuevo llamado al pueblo de Cuba a continuar el movimiento desatado el pasado 11 de julio en la isla en contra del régimen de La Habana. Tatiana Riquelme recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez Boronat, ejecutivo de esta organización.
La Asamblea de la Resistencia Cubana anunció este viernes ante la prensa en la sede de la Brigada 2506 en Miami los próximos pasos de apoyo al levantamiento cívico del 11J, que a pesar de la represión desatada por el régimen de La Habana, persiste en su lucha por la libertad.
Primero, apoyo al paro nacional en Cuba. El paro nacional no tiene fecha, es un proceso de lucha que tiene diferentes iniciativas, pero es una conciencia de lucha contra el régimen y de no cooperar con el régimen. Segundo, venimos a apoyar el llamado a una oración nacional hecha por religiosos cubanos de diferentes denominaciones cristianas en la isla para el 10 de octubre. Estamos convocando al pueblo de Cuba, donde quiera que se encuentre, a orar por la libertad y orar por Cuba. En tercer lugar, estamos convocando a un acto público del exilio cubano el 10 de octubre en el Museo de la Fuerza Aérea de Liberación de la Brigada 2506, que es en el Parque Tamiami.
y Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, quien ya ha pasado varias veces por el presidio político cubano, es el escogido por el Departamento de Estado norteamericano para su campaña, que da visibilidad a los prisioneros cubanos. ¿Presos por qué? La Embajada de los Estados Unidos, como es habitual desde que diera comienzo la iniciativa el pasado 8 de septiembre, ha publicado en su cuenta de Twitter: Virgilio Mantilla, Mantilla Arango, en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en Camagüey, detenido por distribuir impresos, enfermo de COVID. A Mantilla Arango solo le permitieron 4 días en el hospital antes de volver a la cárcel. El gobierno cubano debe liberar a los manifestantes pacíficos. Y la pandemia y apagones disparan el descontento popular en Cuba, han dicho a Radio Martí residentes en varias provincias cubanas, informa Tomás Cardoso.
Se incrementa la insatisfacción de los cubanos con la gestión gubernamental por el mal manejo de la pandemia y los prolongados apagones que afectan ya a todo el territorio nacional, alertaron cubanos desde la isla. Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y las autoridades informaron un refuerzo del personal de la salud. Y desde allí nos cuenta José Rolando Cázares.
El problema no solamente del COVID, sino los cortes de electricidad. Han extendido la parte del cementerio para hacer fosas comunes en la tierra, para poder suplir la cantidad de fallecidos que hay en la provincia.
Han ocurrido protestas en varios municipios de Villa Clara por las interrupciones del fluido eléctrico, señala Guillermo del Sol.
Anoche la mitad de Santa Clara estaba apagada, pero había presencia policial en Camajuaní, bombardearon a piedra un auto patrullero. El malestar popular es muy grande. Ayer hubo una muerte en terapia intensiva. Sabemos que lo que están usando no es oxígeno, es aire comprimido.
En el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, siguen las personas aisladas y sin electricidad, comenta Leonid Carbonell.
Grupos de policía estaban patrullando las calles oscuro. Entonces las personas sonaron las cazuelas, siguen saliendo casos, personas muriendo.
El miércoles y jueves en Cárdenas, Matanzas, ocurrieron varias protestas por los apagones, reporta la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería.
Apedrearon la tienda de MLS de Orillas del Mar, se tiraron piedras lo que es en la zona del Parque Colón.
La situación en Vanes, provincia de Holguín, es muy compleja, informa William Tamayo.
Los hospitales colapsados. Aquí hay quien está dando hasta 4,000 pesos por una cama y está pagando hasta 10,000 pesos por un tanque de oxígeno para que la persona no se muera.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, enfatizó que hay mucho descontento popular.
Están falleciendo muchas personas. Ayer en la zona sur hubo un apagón de aproximadamente 8 horas. Hubieron toques de caldero. Después pudimos ver patrullando mucho la seguridad del Estado.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlá Guerra Blanco concluyó.
Es una combinación de apagón, desabastecimiento y COVID. Son las 3 cosas que están lacerando la vida de todos aquí en esta ciudad.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, confeccionado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, concluye que el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso sanitario y los continuos apagones son algunos de los factores determinantes que prendieron la mecha del estallido social que tuvo lugar el pasado 11 de julio en más de 20 ciudades de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, las autoridades sanitarias informaron de 64 muertes por el COVID este domingo en Cuba, entre ellas una embarazada de 45 años, residente en Bayamo, provincia Granma. Ya se acumulan 7.227 fallecidos por el virus desde que comenzó la pandemia, según cifras oficiales. El MINSAP confirmó además 6.673 nuevos casos de coronavirus, para un total de 854.167 contagios. La provincia con peor situación sigue siendo Pinar del Río, con 1.640 nuevos casos. Le siguen Camagüey, con 84, Santi Espíritus, 803 y Granma, 485. El activista Julio Llopis Casal ha escrito una carta abierta al Bienalista con motivo de la inesperada decisión del régimen cubano de celebrar otro capítulo de la Bienal de La Habana. En la carta publicada por Hipermedia Magazine, Llopis Casal advierte que la Bienal de La Habana es un hueco que se abre cada 3 años de modo temporal, en las paredes de una celda en la que está recluido el pueblo cubano. También se ha referido a los artistas que están tras las rejas en Cuba. Dijo que la Bienal de La Habana hoy es el evento con que el Estado confirmaría que está bien que estén encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Hamble Labastida, que a propósito en las últimas horas, como les hemos reseñado, 14 y medio informó que fue excarcelado y puesto en un avión rumbo hacia Polonia, y a pesar de que no hayan cometido ningún delito, han estado tras las rejas. La Guardia Costera de los Estados Unidos ha deportado el viernes a propósito a 260 haitianos interceptados en 2 operaciones marítimas frente a las costas de Haití y Cuba. Una de estas se llevó a cabo a 32 kilómetros al sur de las costas de Cuba, donde fueron hallados 77 haitianos en un carguero de vela. El miércoles pasado, la Guardia Costera interceptó un carguero con 183 haitianos a bordo a unos 58 kilómetros de Haití. Desde el pasado 1 de octubre, el inicio del año fiscal, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.119 inmigrantes haitianos en el estrecho de la Florida, en comparación con 418 del total del pasado año fiscal. Ya son las 12:15 en noticias de los Estados Unidos. Se ha anunciado la inversión de 10 mil millones de dólares en asistencia humanitaria en el marco de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, hizo un llamado para que todos los países se unan a la causa de eliminar la desnutrición global. Jorge Agobián informa.
Durante la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas, Estados Unidos anunció la inversión de 10 mil millones de dólares en iniciativas multianuales para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición, así como acelerar la mitigación y adaptación al cambio climático y expandir los sistemas alimentarios inclusivos, especialmente para los más vulnerables.
Una nueva estrategia Alimentar el Futuro tiene como objetivo contribuir a una reducción del 20% de la pobreza y el retraso en el crecimiento de los países objetivo durante los próximos 5 años.
La funcionaria advirtió, sin embargo, que más naciones deben apoyar la iniciativa, porque ningún país de manera aislada podrá detener el hambre en el mundo.
Necesitamos el apoyo de fundaciones, científicos expertos en alimentación, de donantes y agencias de desarrollo, la empresa privada y los países socios, no solo para alimentar el futuro, sino para construir un futuro donde el hambre sea un recuerdo a distancia.
Los participantes de la cumbre celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas también hicieron un llamado para empoderar la participación de los jóvenes en la búsqueda de soluciones al fenómeno del hambre.
Esta es la década de acción de la ONU y esta es la cumbre en la que todos cuentan con ustedes, en particular los jóvenes, para ofrecer un capítulo positivo en la construcción de la historia colectiva.
En el mismo escenario, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió mejorar el apoyo de los trabajadores del campo, a quienes llamó héroes olvidados, pues a pesar de bloqueos y limitaciones de transporte, mantuvieron el funcionamiento durante los últimos 18 meses de pandemia. Jorge Agobián, Voz de América, Nueva York.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, busca revivir el llamado Quad, la alianza con India, Japón y Australia.
El gobierno estadounidense avanza sus fichas en la región Indo-Pacífico. El presidente Joe Biden recibió el viernes a los primeros ministros de India, Japón y Australia en busca de revivir el diálogo de seguridad cuatrilateral y contener la creciente influencia china. El también llamado Quad fue esbozado después del devastador tsunami de 2004 y formalizado en 2007, pero ha estado inactivo durante mucho tiempo. La semana pasada, Estados Unidos anunció la espectacular alianza militar AUKUS con Australia y Reino Unido, que aseguraron será complementaria a otras iniciativas regionales.
No hay parte del mundo que sea más dinámica que el Indo-Pacífico en este momento. Una región que tiene oportunidades extraordinarias, amplia diversidad, gran riqueza, pero muchos desafíos que deben superarse.
But many challenges that must be overcome.
Junto al primer ministro indio Narendra Modi en la oficina Oval, Biden describió el programa multilateral.
Nuestra iniciativa de vacunas está en camino de producir 1,000 millones de dosis adicionales en India para impulsar el suministro mundial. Estamos tomando medidas sobre el cambio climático con una nueva asociación hacia la exportación de cero emisiones. Y hoy también estamos lanzando una nueva beca Quad para estudiantes de cada uno de nuestros países Quad, para obtener títulos avanzados en los principales programas STEM aquí en los Estados Unidos.
Los cuatro socios también buscan lanzar una iniciativa para proteger los suministros de semiconductores, componentes electrónicos que las industrias de todo el mundo tienen problemas para obtener en la actualidad. Con todo ello, Biden espera reactivar el juego de las alianzas y alentar a los socios tradicionales de Estados Unidos a tomar posiciones francas frente a China.
Y los migrantes haitianos que acampaban en ambos lados de la frontera norte de México se han retirado al no conseguir ingresar a Estados Unidos, según el gobierno de ese país y periodistas de la agencia francesa de prensa en el lugar.
Las últimas personas que acampaban desde hace una semana en la mexicana ciudad Acuña se retiraron tras un acuerdo con autoridades mexicanas que los reubicarán en un albergue.
El día de hoy ya tenemos habilitado un espacio que cumple con las características que nos solicita la misma comisión en un oficio que se nos giró. Y bueno, ese espacio ya se lo entregamos al Instituto Nacional de Migración, que también viene cerrado en el oficio, para que en ese ámbito de la colaboración pues sean ellos quienes administren el inmueble y analicen la situación migratoria de todos estos muchas haitianos que se mueren aquí.
La France Press pudo constatar que apenas quedaba una veintena de migrantes en el Parque Braulio Fernández, donde antes se había instalado un grupo de unos 600.
Quiero venir aquí porque aquí es más tranquilo y hablar con nosotros y validar ese papel del coma. Y nosotros podríamos venir aquí y no sé qué va a hacer porque...
Y gente voluntaria, yo me he encontrado con gente de colonia, civiles normales, o sea, que no son empresarios, no tienen negocio, de su corazón está saliendo venir a apoyarlos a él.
Decenas de personas procedentes de Haití que permanecían en Coahuila comenzaron a llegar en las últimas horas a la ciudad de Monterrey. Los haitianos intentan evitar su regreso a Tapachula, fronteriza con Guatemala, para continuar sus trámites de refugio debido a que la ciudad está colapsada por decenas de miles de compatriotas.
Mucho que saliendo apurado, porque tienen miedo por aquí. No sé si me mandaron allá en Haití, no sé, en Tapachula. Es por eso que hay mucho que salir.
Por su parte, el secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, declaró a periodistas en Washington que todos los migrantes que acampaban debajo de un puente internacional en Texas frente a Ciudad Acuña abandonaron el lugar. Señaló que hace menos de una semana había unas 15.000 personas sin documentos, la mayoría haitianos. De ellos, 8.000 regresaron voluntariamente a México. Más de 5.000 fueron trasladados a centros estadounidenses de procesamiento y otros 2.000 fueron deportados a Haití en 17 vuelos.
Estados Unidos lanzó el viernes una campaña para ofrecer refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID a millones de estadounidenses, aun cuando los funcionarios federales de salud han subrayado que el verdadero problema sigue siendo administrar las primeras dosis a los no vacunados. José Pernalete informa.
Una decisión poco usual emanan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades al aprobar la tercera dosis de la vacuna Pfizer para trabajadores en puestos de riesgo, incluso maestros y personal de atención al público, además de los médicos y enfermeros. La medida se adoptó a pesar de que una junta independiente había votado en contra de esta etapa de la inmunización. El presidente Joe Biden destacó que esta urgencia está sustentada en la investigación científica.
La decisión de administrar la dosis de refuerzo, cuándo comenzar y quién la recibirá, queda en manos del científico y los médicos. Compramos suficientes vacunas de refuerzo y los consultorios médicos de los estados y las farmacias y los centros de salud comunitarios se han estado preparando para recibir vacunas.
Biden recordó que así como las otras vacunas, el refuerzo de Pfizer es gratis y puede estar disponible en 80.000 puntos del territorio estadounidense. Inicialmente, esta tercera dosis se había aprobado solamente para mayores de 65 años de edad y personas con condiciones de salud comprometedoras.
De hecho, datos recientes indican que solo hay un caso positivo confirmado por cada 5.000 estadounidenses completamente vacunados por día. Están lo más seguro posible, están en buena forma y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo así.
El presidente lamentó que aún existan 70 millones de estadounidenses con una sola dosis. José Perralete, Voz de América, Miami.
12:23, miremos a Latinoamérica porque Nicaragua ha iniciado oficialmente el sábado la campaña para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, con la vía libre para que Daniel Ortega busque un cuarto mandato consecutivo tras la detención de sus principales rivales. Ortega, de 75 años, que está en el poder desde el año 2007 tras dos reelecciones sucesivas y modificaciones a las leyes que le impedían perpetuarse, encabeza la Alianza Nicaragua Triunfa. En el actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y acusado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos a los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la presidencia, María Asunción Moreno y el ex líder del Contra, Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad. Y es que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anunció que la actividad proselitista debería hacerse principalmente a través de plataformas virtuales para evitar la propagación del COVID-19. Desde Managua amplía Donaldo Hernández.
El Consejo Supremo Electoral, que supervisa el proceso, anunció restricciones para evitar la propagación del coronavirus.
Para hacer toda esta jornada no debe pasar más de 200 personas, los 2 metros de distancia, al entrar y salir de ese lugar tomar todas las medidas sanitarias para que las personas, pues los ciudadanos que participen, simpatizantes de ese partido, puedan tomar las medidas necesarias.
El Poder Electoral recomendó a los partidos políticos hacer campaña principalmente de forma virtual y quienes hagan actos presenciales deberán durar hasta 90 minutos. Sin embargo, dirigentes de la oposición que quedaron fuera del proceso electoral señalan al partido oficialista de ser el principal organizador de aglomeraciones.
Las alcaldías que controla el partido de gobierno llaman a miles de personas a participar en procesiones y actividades festivas, que es contradictorio. Ahí no hay reglamento, ahí no hay recomendaciones.
Por su parte, médicos independientes dudan que se cumpla con el protocolo del Poder Electoral, porque ni siquiera en las jornadas de vacunación se respeta el distanciamiento social.
En las mismas vacunaciones vos tenés espacios que no son los adecuados porque tenés una persona pegada a la otra, es una salvajada. Deberías tener 3 metros entre una persona y otra.
Sin embargo, el Poder Electoral confía en que su protocolo ayudará al Ministerio de Salud a combatir la pandemia. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y el representante del régimen venezolano en el proceso de diálogo en México, Jorge Rodríguez, aseguró que se mantendrán en las negociaciones establecidas con la oposición y dio por superado el impasse que retrasó el inicio de esta nueva ronda para el sábado con la facilitación del Reino de Noruega. Informa Celia Mendoza de La Voz de América.
En medio de tensiones, tras el anuncio del equipo negociador de Nicolás Maduro de la incorporación de Alex Saab a su equipo negociador en el diálogo de México, en la sesión que estaba prevista para este fin de semana, el equipo negociador de Noruega agendó que se aborde el tema de la institucionalidad y la reforma del sistema judicial, tema al que se refirió el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story.
Yo creo que es tan importante en México en este momento, en la negociación, que tiene una conversación sobre el sistema judicial. O sea, ¿cuál es la justicia?
Y agregó.
Estamos dispuestos a apoyar este proceso de negociación y flexibilizar las sanciones cuando haya cambios. Estamos dispuestos. Queremos hacerlo. Vamos a ver lo que pasa ahí en México.
La comunidad internacional tiene los ojos puestos en esta negociación, explicó a La Voz de América Igor Cuoto, exdiplomático venezolano y experto en negociación de la Universidad de Harvard.
Hay una misión de la Unión Europea que está esperando los avances de México para decidir si va a Venezuela como observador y cuáles son esas condiciones que tienen que darse en esas elecciones el 21 de noviembre en Venezuela para participar como observador.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Y a propósito, el régimen de Nicolás Maduro anunció que solicitó la extradición de Hugo El Pollo Carvajal desde España. Aymara Lorenzo informa.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab informó que solicitó al tribunal que lleva la causa la extradición de Hugo El Pollo Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Maduro, detenido en Madrid, quien es reclamado por la justicia estadounidense.
Quien fue solicitado en fecha del 26 de febrero del año 2019 por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo y asociación. En fecha del 21 de septiembre del año 2021 fue solicitado al Tribunal de la Causa el inicio del procedimiento de extradición activa contra este ciudadano, de quien se sabe se encuentra hoy en el Reino de España.
Javier Ignacio Mayorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, dijo a Radio y Televisión Martí que esta solicitud es una estrategia más del régimen.
Es una maniobra que intenta generar un conflicto en España con respecto a la extradición solicitada por Estados Unidos. Lo que va a ocurrir en este momento es que probablemente la justicia española va a tomar en consideración la solicitud formulada por Venezuela y le va a dar entonces un tiempo para conocer el fundamento de esa solicitud y la comparará con lo decidido con respecto a Estados Unidos. Debo acotar en este caso que cuando existen dos solicitudes de extradición hacia una misma persona que está detenida en una tercera jurisdicción, por regla general, la extradición que opera es la que fue elevada a esa instancia en primer término. La que llega primero es la que vale más y la que se aplica. Entonces eso es probablemente lo que ocurrirá aquí si la justicia española no nos da otra sorpresa.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la edición dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 12:31 comienza nuestro recorrido en Cuba. Amanece con opiniones a favor y en contra durante el fin de semana, ya por la anunciada reapertura gradual de los servicios gastronómicos a partir de la fecha. Ivette Pacheco informa.
Cuba reabrirá de manera gradual los servicios gastronómicos en La Habana y otras provincias del país siempre que mantengan una estabilidad epidemiológica en relación al COVID-19. Así lo anunciaron las autoridades del gobierno y de salud pública en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional. Uno de los encargados del restaurante Draquecito en La Habana Vieja dijo a Radio Martí que el anuncio es un alivio.
No, como quiera que sea un alivio, lo que hay que tener es las precauciones y cuidarse y todo, pero todo bien. Ya es más posibilidad de trabajo que él.
El doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, indicaba en la intervención que una comisión evaluará las condiciones higiénicas y se realizarán inspecciones sanitarias, al tiempo que insistió en las extremas medidas de higiene que deben mantener los trabajadores que manipulan alimentos. El encargado del restaurante Draquecito nos aseguraba que están en los preparativos para tenerlo todo en regla.
Sí, inspección sanitaria y ese tipo de cosas, porque así para poder abrir tienes que tener todo en regla, si no, no se te permite abrir. Por lo menos las cosas elementales sí se pueden gestionar. Hay tiendas mayoristas y tiendas minoristas también, pero bueno, en las dos se puede hacer la gestión y se consigue con diferentes tipos de productos, los mismos productos de alimentos, productos de limpieza.
El anuncio precisa que los servicios gastronómicos se prestarán hasta las 9:30 de la noche. También el doctor Francisco Durán destacó la preocupación con la reapertura, pero recordó que en lo que va del mes de septiembre, se observa una reducción en el número de casos y fallecidos por COVID-19. Al respecto, el activista Boris González Arena, desde La Habana, expresó a Radio Martí.
La forma como se están reduciendo el número de casos diarios y más aún la cifra de fallecidos que dan ellos, donde parece que estamos ni en Bélgica, porque no tienen un 1% de mortalidad, yo creo que ni los belgas lo tienen tan bajo, cuando en las redes sociales estás viendo que las personas mueren en los pisos de los hospitales y sin oxígeno. Hace que yo, la verdad, que los datos oficiales que ellos dan de contagiados y de fallecidos me sea absolutamente inverosímil.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, la gente ya comenzó a comer en algunas terrazas en La Habana, los que pueden, luego de que las autoridades anunciaran la apertura gradual, también de bares, cafés, servicios legales y notariales. Cubanos consultados por Radio Martí opinaron sobre la medida.
Nos enteramos por el noticiero, lo pusieron ahí en las nuevas medidas y bueno, una de las nuevas medidas fue la reapertura paulatina de algunos de algunos restaurantes y eso, y bueno, nosotros estamos contentas, claro, porque hace rato no salíamos, compartíamos las amistades, empezamos la universidad de nuevo, eso es algo que nos apasiona mucho. Y
todo aquí se dificulta a raíz de la situación que tiene el país, pero nosotros estamos tratando de sobrellevar las cosas según hasta donde podemos llegar la compra. Se ha dificultado, pero igual hemos tratado de ir buscando por todas las vías, contratos que hemos hecho con empresas cubanas que nos facilitan algunos de los productos.
Ya empezó la afluencia, estamos haciendo la reapertura poco a poco con estas medidas, y a medida que pase el tiempo, en estos días va a ser como todo, se abrió hoy hasta las 7, se está trabajando, pero bueno, pienso que a partir del lunes ya la afluencia de público sea mucho mayor.
La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió 8 años de privación de libertad a 6 opositores que se manifestaron el 11 de julio en Placetas, Villa Clara. Los 6 activistas integrantes de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado se encuentran actualmente cumpliendo prisión preventiva en las cárceles La Pendiente y Guamajal, ambas en la provincia de Villa Clara. El exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez ofreció desde Miami la información a Radio Martí.
El líder religioso Loreto Hernández, quien llamaba telefónica desde la prisión en La Pendiente y Santa Clara, le comunicó a la familia de que él, en los expresos de conciencia, Ciro Alexis Casanova Pérez, Mixael Díaz Paseiros, así como las activistas Ariana López Roque, Donaida Pérez Paseiros y Nidia Bienes Paseiros, le acaba de llegar las conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, que en contubernio con la Policía Política le solicita a todos ellos una sanción de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del pasado 11 de julio en Cuba. Ellos en su mayoría presentan serios problemas de salud, como es el caso de mi hermano materno Loreto Hernández, quien es cardiópata, diabético, hipertenso. Mixael Díaz Paseiro, un exprisionero de conciencia que hacía apenas unos días había sido liberado de la sanción anterior, también tiene serios problemas de salud. Loreto Hernández García y los presos anteriormente mencionados se encuentran en la prisión La Pendiente Santa Clara, y en el caso de las mujeres se encuentran en la prisión provincial de mujeres, conocida como Guamajal, en la misma ciudad de Santa Clara. La petición se la llevaron ayer llamó Donaida y dijo que la petición se la habían dado, pero ¿qué pasa? Como ellos están en posición de rebeldía, ellos se negaron a firmarla. Todas ellas en la prisión de mujeres no le dieron el documento, fue ayer cuando se lo llevaron. Y en el caso de los hombres también ocurrió en el día de ayer.
La Fiscalía está pidiendo 12 años de prisión para un cubano que rompió una imagen de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, celebrará el 28 de septiembre el juicio a Roberto Pérez Fonseca, uno de los cubanos que rompieron la foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio. Pérez Fonseca, actualmente en prisión provisional en el penal de Quibicán, fue arrestado el 16 de julio en su vivienda y conducido a la unidad policial de la localidad.
Fue detenido en mi casa a las 3 de la tarde. Vinieron muchos policías a detenerlo. Dijeron que era para una simple conversación. Le pusieron las esposas en la misma escalera de la casa. Se lo llevaron.
Dijo su madre, Lisette Fonseca Rosales.
Y allí supe por muchachos que después salieron que fue golpeado.
La fiscalía pide al Lajero 12 años de privación de libertad por 2 delitos de atentado, 2 de desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. De acuerdo con el documento acusatorio, Pérez Fonseca se desplazó por las calles gritando consignas contrarrevolucionarias y liderando a un grupo de personas.
Cuando estaba detenido aquí en la PNR San José, se presentaron 3 testigos que fueron a declarar de que él en ningún momento tiró piedra, que es una de las cosas que se le acusa, que él lo único que había hecho era marchar, y ninguno de los 3 aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a ser testigo de él. Y le dejó dicho ahí en la policía que le tomaran declaración, y nunca le tomaron declaración.
Si se concretara la condena a Pérez Fonseca, sería una de las más severas aplicadas a los manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista cubano Hamlet Labastida salió de Cuba este sábado rumbo a Polonia junto a su pareja, la poetisa y activista Catherine Bisquet. Tras casi 3 meses encarcelado en la isla, han informado fuentes familiares al diario independiente 14 y medio, y confirmó más tarde Bisquet en su cuenta de Facebook. Hamble Labastida ha sido liberado a cambio de nuestro exilio. Si ha llegado este momento y están leyendo esta nota, es porque justo ahora Hamlet, Labastida y yo, refiriéndose a Catherine Bisquet, acabamos de pisar el espacio Schengen. Hemos tomado la precaución de hacer pública nuestra situación a estas alturas, por nuestra seguridad personal. La policía política nos impuso el exilio de ambos como una única opción para la excarcelación de Hamlet, escribió Bisquet. Toda la operación de destierro de los artistas fue realizada en el mayor secretismo, explicó la poetisa, y de acuerdo con lo que las autoridades del régimen llamaron racionalidad política. Orelvis Cabrera Sotolongo, por su parte, el último de los reporteros liderados tras ser apresado cuando cubría las manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas, en Matanzas, denunció que fue amenazado por la seguridad del Estado.
Me estuvieron torturando desde el inicio, pasé una enfermedad de un estafilococo, se me llenó la cabeza de humor y no me dieron ninguna atención médica. En todo momento trataron de intimidarme para que yo me culpara, como que yo hubiese sido el líder del estallido social aquí en Cárdenas. Desde que salí, soy víctima de un acoso constante por parte de la seguridad del Estado. Seguimiento, en varias ocasiones ya he estado en colas para resolver problemas personales y se me han acercado algunos ciudadanos, que para nadie es un secreto, que trabajan con la seguridad del Estado y me han amenazado a muerte. Me han dicho que abandone el país antes de que me ocurra algo desagradable. Me lo han dicho, podemos desaparecerte. Son personas que vienen, se me acercan muy rápido, me dicen ese tipo de cosas y de momento salen caminando y no me da tiempo de tirarles fotos ni mucho menos tener el teléfono preparado para grabar esas conversaciones. Temo por mi vida y voy a seguir haciendo periodismo. Sé que estoy corriendo peligro ahora mismo y quiero empoderar esta información para que el mundo se haga ecos de lo que me está pasando en este minuto.
Y el diario 14 y medio también está reportando que las autoridades colocaron vallas metálicas y desplegaron un operativo policial en torno a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced en La Habana Vieja, cuando los fieles oraban por los presos. A pesar de la pandemia, llegaron al templo cientos de devotos para colocar una vela a la patrona de los reclusos. 14 y medio informa que la iglesia, ubicada en San Isidro, suele ser visitada tanto por fieles católicos como por quienes adoran al Orisha Mayor o Batalá, con quien la Virgen de la Merced se sincretiza en la santería. Vestidos de blanco, los fieles llegaron desde temprano el 24 de septiembre para pedir por las personas encerradas en las cárceles cubanas. Y Estados Unidos exhortó este viernes a la comunidad internacional a que apoye los anhelos de la democracia del pueblo cubano en la culminación de la campaña Presos por qué, mediante la cual llamó la atención sobre los prisioneros políticos en la isla. En un mensaje vía Twitter, el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que todas las personas merecen el derecho a la libertad de expresión. Blinken escribió que mientras el gobierno continúa silenciando a los cubanos con prisión y represión, Estados Unidos llama a las naciones del mundo amantes de la libertad a que apoyen el deseo del pueblo cubano por los derechos humanos y la democracia. ¿Presos por qué? Concluye el mensaje en alusión a la campaña que llevó a cabo el Departamento de Estado del 7 al 24 de septiembre. Y Alain del paparazzi cubano ha generado polémica recibiendo críticas, es seguido por una multitud que coloca entre los influencers cubanos de mayor impacto. En Ciudad de Panamá, donde él reside, dice haber recibido amenazas serias al tiempo que encara una acusación penal grave. Nuestro enviado especial Ricardo Quintana conversó con él sobre su situación.
Un día doy una noticia donde una tienda aquí en Panamá estaba vendiendo pullover con la imagen del Che. Yo digo públicamente e invito a todos los cubanos y a inclusive a los panameños que se llegaran a esa tienda, que compraran los pullover y que después lo quemaran. Una semana después hubo un accidente pirotécnico aquí en un mall, en uno de los principales malls, y ellos estuvieron adjudicando y me estuvieron achacando de que seguidores míos, a través de mi discurso, de mi mensaje, habían puesto una bomba en ese mall y ellos personalmente hicieron una denuncia en el ministerio aquí en Panamá, donde se me estuvo llamando y estoy acusado de terrorismo.
La acusación ha sido radicada por Antonio Medina Alba, en representación de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba, un grupo afín a La Habana.
¿Esa acusación viene de ese movimiento o de los empresarios que operan tiendas en ese mall que tú mencionas?
Viene por parte de ellos.
O sea, ¿no hay empresarios de ese mall?
No.
¿Que hayan protestado y te hayan denunciado, que te hayan acusado?
Exactamente, no.
En la Asamblea Parlamentaria Panameña, pues, conversamos con Zulay Rodríguez,
diputada, que está familiarizada con el caso de Alagri Paparazzi cubano y ha manifestado su apoyo a este joven cubano.
Nos enteramos que hay unos comerciantes de nacionalidad cubana que trabajan en la zona libre y como ellos le suplen bienes y recursos a Cuba, ellos entonces se pusieron a amenazar a la gente. Son gente muy poderosa y que también pertenecen a mi partido revolucionario democrático.
También lo acompañó a presentar su asilo en la Cancillería panameña.
Lo han amenazado. Él se está enfrentando a un régimen y a millones de dólares que tienen sus tentáculos en todos los lugares.
El jurista Estuardo Rallón declaró que, como relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Cuba, manifiesta su condena a las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones en la isla. A través de Twitter, Rallón publicó que la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión están inquietas por las nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad en Cuba, que restringen los discursos legítimos y protegidos por el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Instituto Internacional para la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos ha exigido el cese de la persecución y el asedio contra las personas activistas y periodistas independientes en Cuba. En su comunicado, el Instituto denunció el acoso al comunicador independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho, quien subió una foto en Twitter que muestra la vigilancia policial que le impide salir de su hogar en La Habana. «Basta ya de intentar callar y castigar las voces críticas», declaró la Organización Pro Derechos Humanos. Y el ciudadano español Nacho Rocha sigue en huelga de hambre para llamar la atención sobre la represión en Cuba. Carmen María Rodríguez reporta desde Nueva York.
Ya va casi un mes que el ciudadano español Nacho Rocha realiza huelga de hambre por Cuba en la ciudad de Nueva York. La huelga se inició en Sarasota, donde vive Nacho, y él se trasladó a Nueva York, donde habían tres cubanas realizando huelga de hambre que tuvieron que deponer por motivos de salud. En la actualidad, Nacho Rocha se encuentra en el Parque Central, a los pies de la estatua de José Martí, y nos confirmó el viernes 24 de septiembre que proseguía en su protesta para la excarcelación de los presos políticos cubanos y para la entrega directa de ayuda humanitaria al pueblo cubano. Así se manifestó Nacho Rocha en la mañana del viernes 24 de septiembre.
Buenos días. Hoy comienzo mi día 29 en huelga de hambre, aunque un poco más cansado, pero sigo teniendo fuerzas para continuar.
En la noche del jueves hacia el viernes hubo un torrencial en Nueva York, lo que significó que Nacho Rocha se refugiara debajo de toldos que cubanos exiliados le proporcionan para resguardarse de la intemperie.
Anoche fue una noche dura debido a la cantidad de agua que cayó, pero bueno, pude dormir protegido con un toldo que habían instalado y...
Nacho Rocha en su reclamo pide poder hablar con algún relator de derechos humanos o encargado de derechos humanos de Naciones Unidas debido a lo que el ciudadano español considera ser la indolencia de la comunidad internacional a la situación humanitaria que atraviesa Cuba.
Bueno, continuamos a la espera de que alguien adquiera el compromiso para recibirnos en Naciones Unidas.
Rocha es oriundo de Cádiz, en España, y dijo con anterioridad haber vivido en Cuba la realidad de los cubanos y no la de los turistas, por lo que él conoce lo que atraviesa el cubano en su quehacer para sobrevivir en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 12:47, la crisis social en Necoclí, en Colombia, persiste debido a los miles de migrantes, la mayoría haitianos, varados en esa zona mientras buscan la manera de llegar a Estados Unidos. Desde Bogotá se reporta Manuel Arias Naranjo.
Con más de 18.000 migrantes en sus calles y playas, Necoclí, en el norte de Colombia, continúa en crisis social y sanitaria. Su hospital está a punto de colapsar ante la gran cantidad de pacientes que a diario se deben atender. Y es que la llegada de refugiados no se detiene e incluso, gracias a las redes sociales, los migrantes ya traen instrucciones precisas de cómo afrontar la travesía, como relató a La Voz de América Neider Pupo, gerente del hospital de Necoclí.
Ellos ya habían direccionado a dónde tienen que llegar.
distancia, las personas que lo pueden recibir, cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuesta el trayecto.
Asimismo, las redes de traficantes de personas utilizan toda clase de estrategias para lucrar con la necesidad de los migrantes, en su mayoría haitianos, provenientes de Chile y Brasil. El director de investigación criminal e Interpol, general Fernando Murillo, afirmó que una red recientemente desarticulada por la policía colombiana retenía a los migrantes hasta que no completaran el millonario pago por la travesía.
Para evadir las acciones de las autoridades también se utilizaron algunas casas en unos resguardos indígenas donde tenían en contra de la voluntad a los migrantes, a los cuales les retenían sus pertenencias y los pasaportes.
Entre tanto, el gobierno colombiano continúa realizando trámites con su homólogo de Panamá en busca de aumentar el número de migrantes que a diario puedan cruzar la frontera, hasta ahora establecido en 500. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito de Panamá, el presidente Laurentino Cortizo pidió ante la ONU el apoyo de la comunidad internacional para atender la fuerte ola migratoria procedente de Haití que utiliza su país como tránsito para llegar a Estados Unidos.
Panamá pidió apoyo el jueves en la ONU para atender la fuerte ola migratoria procedente de Haití.
Ahora apelamos a la comunidad internacional para hacer lo más pronto posible un esfuerzo conjunto con estrategias coordinadas y recursos, repito, recursos para anticipar una crisis humanitaria regional de graves proporciones.
En su intento de llegar a Estados Unidos, las personas procedentes de Haití y otros países centroamericanos atraviesan Panamá. Según el mandatario, su país pasó de recibir 800 migrantes en enero a 30.000 el mes pasado.
Y le ofrece, por primera vez en su travesía, albergue temporal, asistencia médica y alimentación. A estas tareas dedicamos una parte importante de nuestros limitados recursos, repito, limitados recursos.
Desde septiembre, las autoridades panameñas y colombianas validan el acceso controlado diario de un máximo de 650 migrantes. Actualmente, cerca de 19.000 viajeros, en su mayoría haitianos, están varados en un puerto del norte de Colombia a la espera de abordar embarcaciones que los lleven a la frontera con Panamá. Otros cientos de migrantes, mayoritariamente haitianos, que ya transitaron Centroamérica, están varados en un campamento en Ciudad Acuña, México, frontera con Estados Unidos.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha seleccionado a Argentina y Brasil para crear dos centros de desarrollo e incrementar la producción de vacunas contra el COVID para América Latina. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto informa.
La empresa biofarmacéutica Synergium Biotech y la compañía de biotecnología MabSciency en sus plantas de Argentina y Brasil fueron seleccionadas por la Organización Panamericana de la Salud para desarrollar y fabricar los ingredientes activos de la nueva vacuna contra el COVID-19. Con una plataforma usada por la Organización Mundial de la Salud en las actuales vacunas de Pfizer y Moderna, destacó Lucas Filgueiras Rizzo, director del laboratorio MabSciency.
Es importante en el contexto actual porque nos permite fabricar vacunas de tecnología de ARN mensajero.
Se trata de una de las tecnologías más modernas que se terminó de probar a partir de la pandemia y ha demostrado seguridad, versatilidad y abre un nuevo panorama en el mundo, mientras ya se desarrolla en Estados Unidos y China y próximamente en Sudáfrica y Brasil, remarcó Fernando Lobos, director de negocios de Synergium.
Es un hito muy importante para el país y para la región.
La ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, dijo que una nueva etapa es posible por las decisiones que se han tomado durante 2020 y 2021 en pandemia.
Hemos retrasado el ingreso de la variante Delta, avanzado en la campaña de vacunación con número de casos más bajos del año.
Paralelamente, Argentina anticipó que entre octubre y noviembre abrirá sus fronteras y permitirá el acceso paulatino de extranjeros de países limítrofes y de todo el mundo bajo protocolos de seguridad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
El Papa Francisco ha hecho un llamado este domingo tras el rezo del Ángelus en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado para estar al lado de los más vulnerables y no cerrar la puerta a la esperanza, con una invitación a situarse junto al monumento de la Plaza de San Pedro dedicado a los que huyen de su patria.
Cari
Fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Si celebra la Jornada Mundial del Migrante.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Que este año lleva como lema hacia un nosotros cada vez más grande. Es necesario caminar juntos sin prejuicios, sin miedos, poniéndonos al lado de aquellos que son los más vulnerables. Migrantes, refugiados, víctimas de la trata, abandonados, descartados. Estamos llamados a construir un mundo cada vez más inclusivo que no excluya a nadie. Me uno a todos los que en varias partes del mundo están celebrando esta jornada. Saludo a los fieles reunidos en Loreto por la iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana a favor de los migrantes y refugiados. Saludo también a las diversas comunidades étnicas presentes aquí en la plaza con sus banderas. Y antes de abandonar la plaza, los invito a que se acerquen al monumento de allí donde está el cardenal Cerni, la barca con los migrantes, y a detenerse en la mirada de estas personas del monumento.
Esperanza.
Acoger en la mirada de esas personas la esperanza que hoy tiene cada migrante en sus ojos para recomenzar a vivir. Vayan allí, vean este monumento. No cerremos la puerta a la esperanza de los migrantes.
El Papa Francisco, a propósito, dijo también el sábado que la unidad no es la unanimidad, sino que consiste en el respeto por los otros, en particular por los más vulnerables. Así se expresó en una audiencia a los obispos del movimiento de los Focolari, organización surgida en Italia hace ya varias décadas que promueve la solidaridad entre pueblos, culturas y religiones. Francisco explicó que la unidad de Jesucristo ha dado no estar de acuerdo a toda costa, sino obedecer un criterio fundamental, que es el respeto a la persona, el respeto por el rostro del otro, especialmente del pobre, del pequeño, del excluido. Y a las 12:56 hablemos de deportes con Rafael García Toledo.
Los Royals de Cincinnati y el Mets de David Bell anunciaron una extensión de su contrato por 2 años hasta el año 2023. Bell, que tiene 49 años, acordó en octubre del año 2018 un contrato de 3 años que incluía una opción del equipo para el 2022. Los Rojos tienen marca de 76-74, cuando esto se escribe, en esta temporada, tercero en la división central de la Liga Nacional, y 184-190 con Bell. Gus Bell, el abuelo del Marche, y Buddy Bell, el padre del Marche, jugaron para los Rojos. Gus Bell jugó 15 años, batió 281 de promedio. Buddy Bell estuvo 18 años con los Rojos de Cincinnati, batió más de 2.500 hits y batió 2.79 de por vida. También se espera que regrese el cuerpo técnico de Cincinnati para la temporada que viene. Y Manu Ginóbili va a volver a las Espuelas de San Antonio. Esta vez viene como asesor del desarrollo de jugadores de basquetbol. Naturalmente, eso es lo que juegan ellos, ¿no? Este hombre tiene 44 años, es argentino, de Bahía Blanca, por cierto. ¿Ok? Y estuvo 16 años en la NBA, todos con San Antonio, con el coach Greg Popovich, ganando los títulos de 2003, 2005, 2007 y 2014, y estando 2 veces en el Juego de las Estrellas. Así que Ginóbili, de nuevo en San Antonio. La NBA desea evitar fouls inventados por parte de los jugadores y está realizando cambios de arbitraje de cara a la siguiente temporada para detener a los jugadores que se desviven por cambiar el juego más allá de la forma en que se juega normalmente. Eso según Monty McCutcheon, quien supervisa el desempeño en la cancha de los árbitros de la liga. El cambio más grande para esta temporada es que la NBA ahora sancionará con una falta ofensiva a un jugador que lanza a un defensor al aire con una falsa jugada y se lanza contra el defensor para que le cometan una falta con movimiento antinatural. Bueno, todo eso es antinatural, naturalmente. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha enfurecido a la Asociación de Clubes Europeos, la ECA, por su sigla en inglés, que acusan al órgano rector del deporte a nivel mundial de violar las obligaciones legales con su ajetreo para modificar radicalmente el deporte y tener más control. La UEFA, de antemano, ha manifestado preocupación sobre la conducta de la FIFA, y ahora eso se suma a la ECA, que representa a los 134 clubes del continente europeo. Los planes surgieron de nuevo en mayo, cuando la Federación de Arabia Saudita propuso nominalmente ante el Congreso de la FIFA que explorara la posibilidad de organizar mundiales bienales. Los saudíes han surgido como uno de los aliados más cercanos a Infantino, que este año ha hecho varias visitas al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y hasta aquí los deportes.
Terminamos, gracias por acompañarnos. A todos les decimos gracias a nombre del equipo, integrado por el ingeniero Tomás Dariaga, Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, Paul Rodríguez, la edición de Iván López Muñiz y su voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo.